La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid imputa al diputado regional del Partido Popular, Alfonso Bosch Tejedor, nada menos que media docena de delitos. Soborno, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental. Bosch Tejedor, que según Garzón recibió de la trama corrupta un cuarto de millón de euros, ha llegado al tribunal tan nervioso y desencajado como ha salido, y se ha negado a declarar ante el juez. Se ha acogido al artículo 24 de la Constitución, alegando la indefensión que le genera el hecho de que el sumario siga siendo secreto. Por cierto, El País cuenta hoy que Bosch Tejedor fue uno de los organizadores de la boda de la hija de Aznar y Ana Botella en 2002 y publica una carta que revela cómo se volcaron varias instituciones públicas en un acontecimiento que era obviamente privado. El consejero de Presidencia, Francisco Granados, ha sido preguntado esta mañana por ese asunto. Ha dicho que nunca hay que mezclar lo público y lo privado, y que si entonces se produjo esa confusión entre lo público y lo privado, habrá que exigir responsabilidades.
La confusión entre la vida pública y la privada, desde luego, no se debe producir. A partir de ahí, yo no entro a valorarlo más, porque, como digo, no he sido testigo del acontecimiento en ningún sentido. Si esa confusión se demuestra que se ha producido, pues lógicamente habrá que pedir las responsabilidades que sean oportunas.
Más colaborador con la justicia que Bosch Tejedor ha estado otro de los imputados, el ex viceconsejero de Inmigración del gobierno de Esperanza Aguirre, Carlos Clemente, a quien el tribunal imputa los mismos delitos que al diputado del PP. Según Garzón, Clemente recibió de la trama corrupta 16.000 euros. Después de declarar ante el juez, el ex viceconsejero ha dicho a los medios que eso no es verdad.
A petición propia, yo el 15 de abril pedí venir desde Colombia, donde resido, para citar, y he sido el primero en hacerlo, por lo tanto agradezco. Y segundo, dejar muy claro que jamás he recibido un euro fuera de mi sueldo.
Su abogado ha añadido que el juez no tardará en levantar la imputación que pesa sobre Carlos Clemente. Y el tercero de los imputados que ha declarado hoy, el abogado Lago Borstein, también ha sido acusado de los mismos 6 delitos que Bosch Tejedor y Carlos Clemente. Y también ha dicho al salir de declarar que no tenía nada que ver con esta historia.
Que no tengo nada que declarar y no puedo declarar, pero vamos, que no tengo nada que ver con esta situación. De acuerdo, gracias.
Este escándalo de corrupción va a ser uno de los asuntos de los que luego hablaremos en nuestra tertulia de políticos, hoy con representantes del Ayuntamiento de Madrid, pero primero las otras noticias de este martes. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
El Partido Socialista ha presentado en el Parlamento Europeo una pregunta sobre el Parque de la Cornisa. Quieren que el proyecto de remodelación urbanística previsto vaya acompañado de una declaración de impacto medioambiental, algo que el Ayuntamiento, dicen, no ha hecho.
El cabeza de lista del PSOE para las próximas elecciones europeas, Juan Fernando López Aguilar, ha visitado esta tarde el histórico parque donde la Iglesia planea construir lo que ya se conoce como un mini Vaticano. López Aguilar asegura que trabajará con los vecinos que no quieren quedarse sin esa zona verde en pleno centro de la capital.
Hoy, escuchando a los vecinos, he recordado mi pasión por Galdós, y Galdós nos enseñó este tesoro que es este barrio, que es la cornisa de San Francisco, y merece sobrevivir a la mayoría absoluta del Partido Popular. Por eso los socialistas vamos a acompañar a los vecinos y asegurarles su victoria frente a la mayoría absoluta del Partido Popular, que es la coyuntura de hoy, pero no la de mañana ni la de pasado mañana.
Varios grupos ecologistas han enviado además una carta al alcalde Gallardón pidiéndole que paralice el plan parcial de la cornisa.
Por cierto, Esperanza Aguirre quiere que las elecciones europeas del 7 de junio se conviertan en una moción de censura ciudadana a la forma de gobernar de José Luis Rodríguez Zapatero.
La presidenta regional, que ha participado en un acto junto a Mayor Oreja, el candidato del PP a las europeas, asegura que Zapatero no tiene nada que ver con Obama, que no representa el cambio.
Este Zapatero, que no intente además compararse con Obama, porque Obama representa exactamente lo contrario que Zapatero. Obama ha sido el cambio después de 4 años de fracaso de la economía en los Estados Unidos. Y Zapatero, después de 4 años de fracaso en la política económica española, no representa ningún cambio, sino al contrario, más de lo mismo.
El líder del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, ha dicho que Esperanza Aguirre no es precisamente la más indicada para hablar de cambio. Y, por cierto, ha puesto una larga lista de condiciones para que el PSOE cambie de opinión y participe en el acto institucional del 2 de mayo.
Si Esperanza Aguirre abandona el boicot a Pedro Castro en la Federación Española de Municipios y Provincias. Si Esperanza Aguirre deja de boicotear a los vecinos de Getafe. Si Esperanza Aguirre deja de políticas sectarias, por ejemplo, el cambio de reglamento para la no presencia de la oposición política en el Parlamento Autonómico, si Esperanza Aguirre retoma la comisión de investigación, si Esperanza Aguirre deja de ningunear las instituciones, evidentemente no tienen ningún objetivo, ningún boicot.
Pues anda, que no tiene deberes, Esperanza Aguirre. Otro asunto, los Reyes van a encabezar la delegación de Madrid 2016 el próximo 2 de octubre en Copenhague. Ese día se anunciará el nombre de la ciudad que organizará los Juegos de 2016.
Así se lo ha pedido esta mañana el alcalde Gallardón al Rey, al que le ha presentado el dossier de la candidatura olímpica de la capital. Dossier que la semana que viene presentará a los representantes del COI, que durante 5 días van a visitar Madrid. Visita crucial para la candidatura madrileña.
Nosotros estamos muy convencidos de la calidad del proyecto. Con toda sinceridad, pensamos que los otros tres son muy buenos, pero que el nuestro es el mejor proyecto. Y, por lo tanto, el objetivo que tenemos durante esta semana es enseñarlo todo, es desnudar nuestro proyecto, que lo conozcan en profundidad y que lo valoren.
Gallardón ha preferido no valorar qué pasará en caso de que Barack Obama también asista a la cita de Copenhague en representación de otra de las candidatas de Chicago.
El juez decano de Madrid, que esta mañana se ha reunido con el consejero Granados, ha pedido la creación de una 30 de nuevos juzgados, uno de ellos especializado en seguridad vial.
Y es que según González Armengol, en los últimos tiempos el número de juicios rápidos ha crecido un 30%, entre otras cosas porque han aumentado mucho los relacionados con la seguridad vial. Dice que los juzgados civiles, mercantiles y penales de Madrid sufren atascos constantes que deberían solucionarse de manera inmediata con 30 nuevos jueces. El juez decano también ha asegurado que los juzgados de lo mercantil han recaudado 6 millones de euros y pide que ese dinero se reinvierta en la justicia.
Creo que hay que empezar a lanzar el guante, el envite del tema de fijación como servicio público de las tasas judiciales para que efectivamente una cantidad importante o la totalidad de la misma pues tenga su repercusión directa en el ámbito de la administración de justicia. Por supuesto, garantizando, respetando y salvaguardando el derecho de justicia gratuita para aquellas personas que carezcan de los recursos convenientes.
¿Y dos apuntes para terminar, Cristina?
Sí, la nueva delegada del Gobierno en Madrid, Amparo Valcarce, ha prometido esta mañana su cargo. En el acto de toma de posesión se ha comprometido a asegurar el bienestar de todos los madrileños y a ejercer su nuevo cargo de forma inmediata con trabajo, esfuerzo y dedicación. Y ya son 11 los casos sospechosos de gripe porcina registrados en la Comunidad de Madrid.
Gracias, Cristina. Y como cada tarde hasta ahora vamos a contarles cómo está el tráfico. Empezamos por las carreteras de la región. DGT, Fernando Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Ahora mismo con algunas dificultades en la M40 y circulación lenta con paradas intermitentes en la zona de Hortaleza y después entre el estadio de La Pineta y Coslada, sentido carretera de Valencia. También intensidad circulatoria elevada en la zona de Pozuelo, sentido A5, sentido carretera de Extremadura. Hay algunos problemas en la salida de Madrid por la A4, por la carretera de Andalucía, en la zona de Pinto. También algunas complicaciones en la salida por la de Extremadura en Campamento y en la entrada por la de Barcelona, entre Canillejas y el acceso a la M30.
En las calles de la capital está muy complicada la tarde. Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues sobre todo en movimientos de entrada y salida. De entradas, por ejemplo, la Avenida de América ofrece una circulación bastante lenta. En ambos sentidos, el Paseo de Santa María de la Cabeza, en la confluencia con el Puente de Praga. Y de salidas, únicamente, el Paseo de la Castellana, en el enlace con el Nudo Norte, y la salida por Moncloa, por la Avenida del Arco de la Victoria. Por las zonas más céntricas, intensidades altas, sobre todo en el entorno de Cibeles, Recoletos, Paseo del Prado, Gran Vía. Y en la calle 30, esos movimientos, al igual que otras tardes, más difíciles, sobre todo desde la conexión del Nudo Norte, Nudo de Manoteras, hasta el Puente de Ventas, y también con lentitud por la zona de la Casa de Campo y Puente de los Franceses. Recordamos también las obras que comenzaron esta mañana en la calle del General Ricardo. Se realizan en sentido Marqués de Vadillo desde el cruce de la calle Joaquín Martín. En el sentido inverso, en sentido Avenida de Oporto, se utilizan todos los carriles. Pueden utilizar alternativas al margen del transporte público por la Avenida de los Poblados, Paseo de Extremadura o Vía Carpetana y Ermita del Santo.
En cuanto al pronóstico del tiempo, se han ido ya las nubes que llegaron hace 24 horas. Tenemos por delante una semana anticiclónica y eso incluye el puente del 1 de mayo. Luce Peda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ambiente soleado en la Comunidad de Madrid hasta el jueves, cuando se espera el paso de un nuevo frente nuboso. Mañana miércoles los cielos van a estar poco nubosos o despejados. Será una jornada de ambiente soleado y temperaturas diurnas muy agradables, aunque no cálidas. La noche va a ser fría, con temperaturas mínimas de 7-8 grados en zonas urbanas y de apenas 2-3 grados en zonas de sierra. Mañana lucirá el sol y las temperaturas máximas se situarán entre los 20 y los 23 grados en zonas urbanas.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur. Cadena Ser. Pase lo que pase.
Telefurgo. Alquiler de furgonetas y coches. Entrega y recogida a domicilio. Información y reservas en el 902-88-99-43. Telefurgo.
Río.
Rincón Literario, ahora en Hoy por Hoy. Todos los jueves a la 1:30 de la tarde, el espacio de libros de Cadena SER Madrid Sur. Novedades, entrevistas, poesía, noticias, certámenes. Recuerda, los jueves en Hoy por Hoy Madrid Sur, Rincón Literario con José Manuel Contreras.
Aquí y ahora llevamos un año más al sur de la noticia. Con tu apoyo damos el primer paso con un buen comienzo. Aquí y ahora, el principio de una gran amistad. Continuamos con la información que más te interesa. También cada día en www.aquiyahora.es. Aquí y ahora, el periódico del sur de Madrid, más cerca de ti.
Señoras y señores, con ustedes, el mago Scansini.
Querido público, gracias al plan Renove de Ecus, haré desaparecer este viejo colchón. Lo transformaré en un colchón Ecus Visco totalmente nuevo y en el cambio conseguiré 200 euros de regalo.
Haz magia tú también con el plan Renove de Ecus. Cambia tu viejo colchón y te llevas 200 euros de regalo.
One, Polígono Industrial Illescas, naves 6 y 8, en el señorío de Illescas, 902-200-307.
One.
Hora 25. Toda la actualidad del día con Ángeles Barceló. De lunes a viernes, desde las 8 de la tarde. Cadena SER, pase lo que pase.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. SER Madrid Sur.
La Ventana, Madrid.
Y 20 abrimos la tertulia de La Ventana de Madrid, tertulia de martes, tertulia de políticos, ya saben, hoy con representantes del Ayuntamiento de Madrid. Están con nosotros la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes.
El portavoz socialista, David Lucas, hola.
Buenas tardes.
Y el portavoz de Izquierda Unida, Ángel Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos a apenas 6 días de que empiece la visita de los comisarios del COI. El alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, ha presentado esta mañana cómo va a ser esa visita. Tengo una corazonada, ¿no?, de a ver si es verdad que el 2 de octubre en Copenhague puede ser Madrid la ciudad olímpica. ¿Qué sensaciones tienen con respecto a esa candidatura? Casi les pido una opinión personal más que una valoración política.
Yo sí, por
cualquiera se puede arrancar.
Yo creo que esta candidatura, y por lo que yo he podido ver y por lo que visualicé también cuando estuvimos en Atenas, creo que en estos momentos es la candidatura que tiene más respaldo ciudadano, que más ilusión genera y sobre todo que tiene un mayor respaldo político, sobre todo en las instituciones, tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad de Madrid, como el Gobierno de España, como también hoy hemos podido comprobar in situ, aunque ya lo habíamos visto a lo largo de toda la trayectoria de esta candidatura, la corona, están detrás de este proyecto, un proyecto que además entendemos que debe ser el proyecto idóneo para ir transformando cada vez más esta ciudad. Por lo tanto, yo estoy convencido, estoy seguro que el día 2 de octubre, cuando destapen el sobre, pues pasará como cuando hace ahora 23 años ocurrió también con Barcelona, que dirá pues aquello de que es Madrid la ciudad para el año 2016. Por lo tanto, la seguridad, yo, la alcaldía corazonada, yo creo que tengo la seguridad que el día 2 de octubre será Ciudad Olímpica Madrid y haremos los mejores Juegos Olímpicos de la historia.
Yo también, yo coincido. La corazonada se va a cumplir, tenemos el mejor proyecto comparativamente y eso se va a reconocer el día 2 de octubre. Solamente nos quedan 232 días, pero esta vez nos lo llevamos porque, bueno, por el modelo compacto que presentamos, sus infraestructuras, el transporte. Si comparamos, por ejemplo, las villas olímpicas, nuestra villa olímpica tiene una finalidad social, es la única que tiene un objeto social, que es la vivienda en alquiler, ¿no? Después de los Juegos Olímpicos, lo mires por donde lo mires, es el mejor proyecto y merecemos celebrar esos Juegos porque haremos unos magníficos Juegos.
Ángel Pérez.
Sí, yo coincido, yo creo que si el COI hace una valoración objetiva de los criterios que llevan a la concesión de o a la designación de una ciudad para ser la ciudad olímpica, esa debería ser Madrid. Madrid tiene más del 70% de las infraestructuras necesarias para celebrar los Juegos. Madrid tiene el apoyo popular, el apoyo de todas las fuerzas políticas, de todas las fuerzas sociales significativas. Por lo tanto, yo creo que Madrid está en las mejores condiciones para hacer unas buenas Olimpiadas y además sería muy bueno para la ciudad de Madrid y para la gente de Madrid.
Cuando ha estado por aquí alguna vez el alcalde y le hemos preguntado por las ciudades rivales, por Tokio, por Chicago, por Río de Janeiro, ¿cuál es la que más temía? Él nunca se pronuncia. Lo cual me parece muy inteligente, ¿no? Es una táctica, incluso en positivo, pero bueno, aquí que no nos escucha casi nadie, sí que les voy a pedir que me digan cuál es la ciudad a la que más temen. No que sea mejor o peor que Madrid, porque evidentemente para nosotros todas son peores que Madrid, pero ¿cuál es la que les da más miedo?
Bueno, todo el mundo dice que Chicago es la ciudad. Porque,
por aquello de Obama, ¿no?
Porque está Obama. Pero yo, sin embargo, cuando estuve viendo las candidaturas, creo que el que tiene un proyecto muy sólido es Tokio. Me pareció un gran proyecto. Pero yo siempre he dicho, porque es una filosofía en la vida, que si uno está bien, que si nosotros tenemos un buen proyecto, si el proyecto es sólido, si el proyecto está bien preparado, está consolidado y con mucho respaldo, creo que no hay que tener miedo a otras candidaturas. Siempre y cuando nosotros estemos bien, pues demos candidatura. Además, es muy importante porque Madrid tiene en estos momentos empezadas o terminadas más infraestructuras que el resto de ciudades candidatas, lo cual es un plus. Hombre, si tenemos en cuenta además las dificultades económicas que se están pasando, pues aquellos que tienen más avanzado en el proyecto olímpico seguramente que van a tener más posibilidades de ser ciudad olímpica. Por lo tanto, yo creo que hay que ir con mucha tranquilidad el día 2 de octubre, porque Madrid seguramente que lo será.
Pilar Martínez.
Bueno, yo no creo que tengamos que temer a nadie, ¿no? Yo creo que nuestro trabajo está hecho, y lo que hay que hacer es mostrarlo con rigor, con precisión, con calor. Somos mediterráneos y así tenemos que mostrarnos ante esta primera evaluación que vamos a hacer la próxima semana, y yo creo que no tenemos que compararnos con el resto. Creo que podemos sacarlo por cómo está concebido. Es un proyecto colectivo muy bien armado. Como antes se ha dicho anteriormente, un 77% de las infraestructuras están construidas. Esto en un momento de crisis es un aliado. Bueno, porque ya está hecha la inversión, y creo que en esta ocasión pues partimos con esa ventaja. Por lo tanto, creo que miedo no hay que tener. Lo que hay que hacer es defenderlo bien y con precisión y con rigor en los próximos días, y que todo salga bien.
Sí, yo creo que Pilar habrá dado un argumento que es definitivo. Yo creo que el 2 de octubre vamos a seguir en la crisis y por lo tanto se va a tomar una decisión en el marco de una crisis. Y yo creo que es cierto que Tokio tiene un buen proyecto, parece, pero tiene un proyecto. Ahora, Madrid lo que tiene ya es una realidad bastante construida. Yo no seré el que diga que los miembros del COI al final se orientarán por razones políticas, pero es cierto que Obama pesa mucho en el mundo, y por lo tanto yo creo que si hay un riesgo de que esas decisiones políticas afectarían en ese sentido. Yo soy el que coincide que tiene más riesgo la cuestión de Chicago que la cuestión de Tokio.
Chicago es, por tanto, el temor. Sí que es verdad que la capacidad de seducción, ¿no?, de persuasión que tiene Barack Obama en el mundo desde que, bueno, antes incluso de que fuera elegido, ya desde que lanzó la campaña, puede ser el factor determinante. Por cierto, la Casa Blanca todavía no ha confirmado si va a estar o no Barack Obama en Copenhague el 2 de octubre. España, como el Barça esta noche con el Chelsea, va con todo. Va con la corona, con el gobierno, con la comunidad, con el ayuntamiento y con toda una ciudad detrás, con todo un país, ¿no?
Pero esto enlaza con lo que yo decía al principio, que quizás sea el proyecto con más respaldo institucional de todos. Y eso es muy importante, porque eso es una garantía de éxito, es una garantía de que las inversiones se van a ejecutar y es una garantía de que las cosas van a salir bien. Entonces, esta mañana, además, el rey lo ha transmitido allí, que sí, que van a estar, como ya estuvieron la otra vez, pero que van a estar en Copenhague y que van a hacer todo lo que esté en su mano, porque Madrid, que en definitiva es España, quien tenga los Juegos Olímpicos del año 2016.
También será importante la experiencia, ¿no?, que ya tuvimos amarga hace 4 años, ¿no? Quedarnos a las puertas enseña, ¿no?
Pues sí, claro que sí, todo enseña, pero hemos seguido en el gimnasio y hemos seguido practicando y hemos seguido fortaleciendo el músculo, por lo tanto estamos mejor preparados si cabe que antes. Y además, lo decía el portavoz del Grupo Municipal Socialista esta mañana cuando estábamos en Zarzuela, y los reyes han aceptado encabezar la delegación madrileña el 2 de octubre en Copenhague. Eso es una magnífica noticia, porque sus relaciones son extraordinarias, tenemos una muy buena representación. Su Majestad la Reina allá en Singapur hizo un extraordinario trabajo, se mostró con una disciplina, con una profesionalidad, con un calor, que yo creo que es un valor que tiene también nuestra candidatura y que se va a volver a repetir. Todos vamos a estar trabajando ese día, y yo creo que eso es un valor añadido.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo. En cualquier caso, yo creo que las experiencias amargas efectivamente sirven, y tampoco se trataba de llegar y besar el santo, como se dice.
Era
la primera vez que se aspiraba, y quedar en una segunda posición, en una decisión que yo creo que es más que discutible en términos objetivos, sí. Sobre el tema de Londres, y posiblemente lo estemos viendo ahora.
Y los hechos,
pues,
creo que lo demostraron,
que estuvo muy bien, si bien es cierto que en entonces efectivamente pues afectó a la moral, ¿no? Pero bueno, yo creo que fue una experiencia, en cualquier caso, que ha tenido un resultado positivo.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Veremos qué decide el Comité Olímpico Internacional el 2 de octubre. Esperemos, como todos deseamos, que sea Madrid la ciudad elegida. Otro de los asuntos de la actualidad de este martes es que ha comenzado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el magistrado Antonio Pedreira a tomar declaración a los imputados en la operación Gürtel, la operación de corrupción que afecta al Partido Popular. Uno de los primeros en pasar ante el juez, que no en declarar, puesto que se ha negado a hacerlo, ha sido el diputado del PP, Alfonso Bosch Tejedor. ¿Qué sensación les provoca esta situación, el hecho de que haya diputados imputados por corrupción, ¿no? Por algo tan grave como recibir dinero a cambio de determinadas adjudicaciones, como decía el juez de Garzón?
Yo creo que hay que dejar actuar a la justicia, pero no entiendo muy bien cómo alguien se puede negar a declarar ante un juez. Yo creo que es lo más normal y que dar las explicaciones oportunas ante el juez y que el juez las escuche y que a partir de ahí pues que haga las valoraciones precisas o las valoraciones. Yo lo que no acabo de ver es el silencio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el silencio de Esperanza Aguirre, y por qué no exige responsabilidades políticas, qué es lo que está ocultando, qué es lo que calla, qué es lo que no quiere que se sepa. No sé, yo esos silencios me preocupan mucho y en estos momentos es lo que la sensación que a mí me está dando, que algo se oculta y no se quieren tomar decisiones por parte de ella y exigir responsabilidades que procedan. Lo que sí que parece evidente es que algo no ha ido bien, algo no ha funcionado bien y sobre todo pues que algo ha pasado muy grave en la estructura del Partido Popular con determinadas personas que entiendo que no han actuado conforme debieran. Pero bueno, hay que dejar actuar a la justicia y que hay que respetar en la actuación de los jueces, hay que colaborar con los jueces y a partir de ahí pues veremos a ver cómo devienen los acontecimientos.
Bueno, yo opino que el caso Gürtel es cuestión de tiempo. Para bien o para mal se va a saber la verdad, porque precisamente lo está investigando un juez y lógicamente va a comprobar si existe alguna irregularidad, y si hay alguna irregularidad lógicamente habrá que depurar esas responsabilidades. Por lo tanto, lo que hay que hacer es dejar que actúe la justicia, que con hechos probados pues realmente haya una sentencia condenatoria o absolutoria. Por lo tanto, vamos a esperar.
Ángel Pérez.
Sí, yo creo que las imputaciones no son sentencias, efectivamente, yo creo que es un primer paso que tiene su importancia, pero yo creo que lo que es recomendable es la prudencia. En cualquier caso, sí hay noticias hoy en los medios de comunicación que ahí me genera alguna preocupación en cuanto a la implicación de instituciones o cómo se vinculan las actividades y los eventos privados, ¿no?, con instituciones democráticas. A mí eso sí me preocupa.
Ahora hablamos de eso. Son las 7:31, hacemos una pausa y seguimos.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, La Ventana, Madrid.